¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido estaquita precioso? ¿Cómo ando? Obviamente, me dejó ir enamorado de la garganta, perdón.
Oye, ¿ustedes? Que te mojaste ayer. Que te mojaste y te hizo daño.
Sí, yo creo que sí.
Pero no.
Me está cayendo la gripa.
Pero bueno. No son cosas ya como de viejito, güey. Es que
me dio el frío, mijito.
Mi esposa, me mojé, me dio el frío y ahora estoy enfermo, güey. ¿No?
Es que estaba lloviendo.
¿Qué me dijiste eso?
Pasé mi saco a Sofía y me empapé la espalda.
Por cierto, ¿qué saco, güey? Quienes hayan visto la televisión, lo usaste para acá, lo van a ver hoy. Ok, lo vas a usar hoy.
Lo voy a usar hoy.
No se pierdan, por favor, al Mago Chenkai.
Pero ayer se lo modelé.
Y el hojaldra se llevó esto a una fiesta ayer. No sé si han visto en sus redes sociales, sale una fiesta. No se pierdan el saco, de veras, porque es una cosa, pero una chulada.
Fui un éxito social. Pero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en La Corneta. Hoy es viernes y es quincena.
Sí, hoy chilla la rata, hoy es momento de tomar malas decisiones, de malgastar su quincena, si así lo desean. Hoy es cuando salir a despilfarrar dinero. Ahora, está lloviendo mucho, no se vayan a mojar como el señor,
así
que
es.
Se mojó y le
protéjense.
Dio frío.
Si se les moja la espalda, se pueden resfriar, como estoy yo ahorita, todo jodido.
Sí, es terrible, güey.
Y eso que ni siquiera tomé nada frío, güey.
Ya
tomé una copita
acá
de vino.
Y eso fue lo que, ¿sabes? Lo que te hizo daño es que no tomaste nada, güey. Eso fue lo que
a lo mejor eso fue lo que
ese dijo, es el problema.
Pero si estuviera así de agripado y encima crudo, sí me sentiría muy mal. Pero bueno, eso a ustedes les tiene sin cuidado. Como les decía, gracias por acompañarnos. Tenemos un gran top 10.
No, Eduardo. ¿Qué? Todo mundo está
les
muy
importa
preocupado.
Un bledo,
hoy es enfermito. Qué bueno que nos dijiste, para que no nos preocupemos. ¿Cómo te
Sí. Y estoy tomando un té de miel con limón. Delicioso.
Qué bonito.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Un mexicano no dice qué guapo, un mexicano dice, me la pones como, me la
como
pones como
de
pan
santo.
Del Soriana, de 3 días.
Punta de bolillo del Soriana, ¿qué era lo que se describía como punta de bolillo?
No
algo
sé.
Era, ¿no? Como punta de bolillo.
Oh, bueno. Me la pones como pata de perro envenenado.
Que no, ¿por qué? ¿Por qué son así? Digo, yo la
es un dicho, no hay ningún perrito que haya sido lesionado por lo que acabo de decir.
No, pero pata de perro envenenado, o sea, es como si hubiéramos visto todos un perro envenenado, ya saben.
Ves la patita tiesa estirada.
No, está terrible la imagen, güey. Borren eso de sus mentes, por favor, qué fea cosa. Pero bueno, les tenemos de todo el día de hoy. Es viernes, en efecto, termina la semana, espero muy exitosamente para todos ustedes. Saquen las lanchas, al rato va a volver a llover, así que
esperemos que no.
Prepárense.
Qué barro,
no, es de esperemos, seguro va a llover, güey.
¿Ves el cielo? Yo lo veo gris ahorita desde aquí, desde la casa de todos ustedes.
Nada más tienes que ver el celular, güey, ahí dice, y va a llover.
Ah, pero luego el reporte meteorológico falla muchísimo.
Fíjate que en mi experiencia no tanto, ¿eh? Yo
muchísimo.
Diría que sí le confío bastante al reporte meteorológico.
Yo estuve en Acapulco hace 3 semanas y decía, toda la semana va a llover. No llovió ni un día.
Pues aquí dice 50% de lluvia, yo veo gris y plomizo el cielo, 50% de probabilidades, 20% ahorita, 25% y 25% de aquí a las 5.
Pues entonces lo más probable es que no llueva,
y desde
según el reporte meteorológico, pero vamos a ver.
Meteorológico, vamos a ver, ojalá y no llueva porque ya estuvo bueno con las inundaciones.
Y luego la Ciudad de México es tan grande que llueve en una colonia, pero en otra no, entonces si hubo lluvias o no hubo lluvias en la Ciudad de México.
Pero ¿sabes que estaba lloviendo? Que con el boom, ¿cómo se llama? De construcciones y demás, y las transas inmobiliarias en México, se han rellenado un montón de vados que tendrían que ser vasos reguladores de la ciudad, o sea, a donde se podría recolectar el agua, pero como el Estado construye y construye en esos lugares, el agua ya no tiene a dónde ir. Entonces, ahí están las fregaderas que vamos pagando con el tiempo de lo que hacen ciertos gobernantes para enriquecerse, dar permiso a lo peneque, se construye en todos lados,
pero,
entonces
pero,
se
pero
va
la verdad
agua.
Es, esto está acá, yo sé que a ti te encanta echarle la culpa de todo al gobierno actual, siempre.
Pero no, actual
realidad,
no, pero no dije actual.
Bueno,
dije
todos a
todos
los gobiernos. En eso
y
tienes
más,
razón, porque le tiras mierda a todos los gobiernos.
Sí, cuando dije cártel inmobiliario ni siquiera. No
estabas hablando
de la 4T,
del PAN.
Exacto, estaba hablando de otra cosa. Pero adelante.
Pero tienes razón. Más allá de las culpas que tienen nuestros gobiernos, La culpa la tenemos como especie, los humanos, la civilización. Fue un accidente histórico, porque los primeros asentamientos humanos grandes, como el que se dio aquí en Tenochtitlan, o el que se dio en la ciudad de Londres, fue buscando las tierras en donde lloviera más, porque vivían de la cosecha. Correcto. Y entonces cultivaban, y estas tierras, las zonas en las que son ideales para cultivar precisamente, pues hoy en día están cubiertas de asfalto.
Pues sí.
Ya nadie siembra ni en Londres, ni en París, ni en la Ciudad de México.
Entonces el agua se estanca.
Entonces cae muchísima agua en donde se desperdicia, en donde debería haber cultivos.
Y luego hay otra. En algún momento, en épocas de la colonia, ni siquiera podemos echarle la culpa a los gobiernos mexicanos.
A los virreyes españoles.
A alguien se le ocurrió desecar el lago. O sea, esto donde estamos era un lago. La mayor parte de la ciudad.
Fuimos ganando y ganando terreno y echando tierra.
Lo acabamos secando casi completamente y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? El agua encuentra el camino, pero bueno,
ni modo. Otra vez mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es Sensontle que busca en dónde hacer nido. ¿Sabes dónde puede hacer nido el Sensontle?
No me digas allá.
Pensamiento.
Uy, qué lugar para el Sensontle. Y es el pájaro de 100 voces, ¿no? ¿De cuántas tiene el Sensontle? Sí. ¿Cuántas tiene? ¿300 voces? No me acuerdo.
¿O no es el pájaro de 700 plumas?
No, ese es otro. Creo que no sale en la poesía de Nezahualcóyotl. Mariposas que se ponen en las flores. Es muy bonito.
No es un poema de Nezahualcóyotl, el de Ciudad de Chinampa. Es una canción de Guadalupe.
No, el Sensontle de 1000 voces no lo mencionaba Nezahualcóyotl.
Ah, sí.
El Sensontle de... No, yo la Chinampa es una canción, güey, ya sé.
Mi ciudad.
Es como cuando
ciudad
se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, güey. Es otra cosa.
Allá,
que ya aprendimos
en la Rumorosa.
Ayer. En la Rumorosa. Bueno, tenemos de todo.
Tenemos muchas cosas divertidas.
Ah, para empezar. El alcalde que se echa de cabeza, güey. Es una delicia. Bueno, no sé si se echa de cabeza, pero se enoja de una manera incomprensible.
El alcalde de Piedras Negras parece que las piedras se las fuma. Las
Jacobo
negras.
Rodríguez se llama el alcalde.
Y me cae bien, fíjate.
A mí también, es un norteñote acá de esos, ya sabes, medio bravos. Y hay una reportera, porque ahora ya se hacen mañaneras en los gobiernos locales y demás. Y bueno, pues a mí me gustan luego las mañaneras norteñas, porque hay unos periodistas que están ahí como para golpear, pero por encargo. Entonces, dice que son muy incisivos, pero medio le están haciendo el caldo gordo a los gobernantes. Pero bueno, no importa.
A mí me
no
gustan
es el
los
caso
mañaneros.
De esta reportera. A mí también, son ricos, son sabrosos. Pero, bueno.
Escuchen ustedes a Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, que una reportera le pregunta, ahora sí que de la nada, ¿no?
No, de la nada no, porque... Iban a hacer exámenes toxicológicos, creo que a la policía y a los bomberos, a los servidores públicos, pues, del municipio.
No,
y entonces ella dice, bueno, pues si les va a hacer los exámenes a ellos, ¿estaría usted, alcalde, dispuesto a presentar un examen toxicológico y hacer públicos los resultados? Venga, reportera. Y ven cómo se pone punk el alcalde, como si tuviera, y no estoy diciendo yo absolutamente
como
nada.
Como si estuviera hasta el huevo.
Era muy fácil salir airoso, pero él prefirió la violencia. Adelante.
Ayer usted dijo estar a favor de realizar el antidoping a bomberos y a otros departamentos municipales. ¿Es correcto?
Sí, o sea, realizamos antidoping a todo el personal.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
Buena pregunta.
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando.
A ver, córtenle ahí. En ningún momento le preguntó, disculpe, señor alcalde, ¿viene usted drogado? O sea, esa no fue la pregunta.
¿Y
la
qué
pregunta
comportamiento
es...
vio usted, alcalde, en los policías y en los bomberos y demás?
Sí.
Para pensar que vienen drogados y aplicarles un antidoping.
Pero fíjate, él solito se pone la soga al cuello para decir, ella no dijo, pero él dice, para decir que vengo drogado. O sea, él lo pone ahí, aquí y ahora, ¿no? Lo pone en el preset. No, chequen cómo, una vez más, no lo pongas desde el principio, pero se pone la soga al cuello solo. ¿Por qué? Adelante.
O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Le estoy preguntando.
Lucy. Es que ya todos sabemos a qué viniste.
No, yo no.
¿A qué?
Sí. Le estoy diciendo, no me la va a contestar, perfecto.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?
Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando.
¿Por qué no le preguntas a Lorenzo?
Ahorita se la pregunto, porque acá tengo más preguntas para Lorenzo.
¿Quién es Lorenzo?
¿Por qué no le preguntas a él primero?
No, la pregunta es para usted, no para Lorenzo.
¿Por qué no le preguntas a los regidores?
Porque le estoy preguntando a usted.
A ver, alcalde, porque Lorenzo y los otros alcaldes, le están preguntando acerca de la prueba toxicológica que usted pidió. que usted promovió.
Porque no,
nadie le está diciendo que
misma.
Está drogado ni que es drogadicto, pero bueno.
Pero
que
siguió escalando la conversación.
Sigue,
o sea,
hundiéndose solo. Sí, está terrible.
Venga.
La pregunta es para usted.
¿Qué es lo que quieren lograr?
No, la pregunta es para usted.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses?
Yo solamente le estoy preguntando.
¿Por qué hiciste esa pregunta?
Porque se me ocurrió.
¿Le preguntaste eso a Norma? ¿A Claudio? ¿A Purón?
Porque no había mañaneras.
¿Eh?
No había mañaneras.
No, pero sí, había entrevistas.
No.
¿A quién me las has preguntado?
Le estoy preguntando a usted.
¿Le has preguntado a Brígido Moreno?
No me la va a contestar,
por favor.
No me la va a contestar.
Le estoy preguntando
a usted. ¿A Memo Ruiz? ¿Has preguntado eso también?
Le estoy preguntando a usted.
¿Por qué a mí?
Bueno, invite a Memo Ruiz, invite a todos los demás y les hacemos las debidas preguntas. Pues invítelos y si los juzgamos o les preguntamos.
Pero
no me va
pero
a contestar la pregunta.
O sea, nunca vienes. ¿Por qué?
Mire, como la vez pasada usted me dijo que, ¿por qué no venía? Es que yo trabajo. Y cuando
bueno,
no
ya,
trabajo...
Bueno, ya, suficiente. Vengo. Muchísimas gracias. ¿Qué difícil estaba contestar? Sí. Me voy a hacer un examen, nada más que ¿sí? se me baje el estadazo
no,
que traigo.
En unos 30 días que ya no haya manera de que...
Que ya no haya rastro en mi orina.
No, yo no veo el problema de decir, ¿y usted presentaría una prueba toxicológica? Sí.
¿Sabes ya, que la más, marihuana se tarda 4 meses en no aparecer
pero,
en pruebas toxicológicas?
La otra es, dices que sí y luego te has pendejo, o sea... Y no la
también pudo
nunca.
Haberlo dicho, sí, lo voy a hacer, sí. ¿Cómo no? No, pero esta reportera no lo va a soltar, ¿eh? Las próximas semanas va a estar. ¿Y su prueba de antidoping?
Bueno,
¿y su prueba de antidoping?
No estoy diciendo que hagan trampa, pero pues le pides sangre a alguien en la oficina, güey, que sepas que no se droga.
Le pides pipí.
Si tú eres drogadicto, que además de todo el alcalde este no parece estar, no parece no. ser un drogadicto, es un tipo fornido, se ve que hace deporte.
Ah,
no
dices
creo que sea
cocainómano. ¿Está trabado?
Sí, yo lo veo trabadón. No parece el alcalde, ni no parece una
pero
persona.
Pero se enojó.
Y eso es lo que llama la atención, que se enoje.
Posteriormente, al día siguiente, el alcalde de Piedras Negras justificó esta reacción a su pregunta sobre el resultado del antidoping. Adelante, alcalde de Piedras Negras.
Una reportera me hace una pregunta en la cual yo contesté de manera impulsiva, pero para darles contexto, esta persona históricamente siempre me ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales, de bazares. Es una persona que ya que entre ella y yo hay una relación de fricción. Somos todos de Piedras Negras, nos conocemos. Y bueno, yo llevo ya 7 meses de alcalde, pero bueno, he hecho ya 3 campañas políticas y desde un principio ella siempre ha sido mi adversaria. Es adversaria de mi gobierno. Y bueno, ella me hizo esta pregunta, que si yo estaba dispuesto a hacerme un antidoping, yo le contesto, bueno, pues, ¿qué comportamiento has visto en mí como para yo hacerme un antidoping?
Oímos.
O sea, ¿por qué me voy a someter a tu agenda? Eso es todo.
O sea, es luchita
bueno.
de poderes. ¿Por qué me voy a someter
es que la
yo
ve como
a tu agenda?
Es un antagonista que está en contra de su gobierno. Y aún así le invita a sus mañaneras. Eso habla bien del alcalde.
Pero qué fácil te la quitas diciendo sí. O sea, si no te drogas, mi querido alcalde, y te digo, no parece que se drogue mucho el alcalde, entonces, pues, ¿qué onda ahí?
Ah, pues aquí está la respuesta.
Sí,
aquí está la respuesta para ti, esta quita precioso del alcalde de Piedras Negras. Adelante.
Bueno, aquí estamos en la ciudad de Piedras Negras. Estamos saliendo del laboratorio San Marrón, que es un laboratorio certificado por el ISO 9001-2015. Y aquí está. Opiáceos negativo, metanfetamina negativo, cocaína negativo, anfetamina negativo, cannabis negativo. No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del gobierno, el mejor gobierno de México.
Pero sí dio positivo.
¿Qué omitieron? Embarazo.
De nuevo.
A ver.
Positivo
de
embarazo.
Qué fácil era. Sí, gracias, nuevo. Si no. No te drogas, y ya podemos ver por estos exámenes que seguramente no hizo con la sangre de otra persona.
O bueno, su secretario particular donó la sangre y la orina,
también,
¿no?
También, sí, también.
¿Qué prefieres, la orina o la pipí?
Me gusta más la pipí, porque puedes
gracias.
Decir la pipí
ese audio
pipí.
Guárdamelo nuevo.
No, pero la pipí. Saludos a la...
¿Qué prefieres, la pipí
Eduardo
o el
la pipí?
Pipí.
Ya.
A toda la familia La Pipí les
mandamos. La familia La Pipí les mandamos un saludo desde aquí a todos.
¿Y qué te gusta más, la pipí o el pipí?
En todo caso, mi pipí. Me gusta mi pipí. Sí, sí, sí.
Bueno, dejemos ya al alcalde de Piedras
dejemos
Negras.
Dejemos mi pipí de lado, por favor.
El pipí en general.
No hablemos
yo siempre
de
lo dejo
él.
De lado. Del lado derecho, para ser preciso.
Yo también lo cargo justo a la derecha.
No, al revés, me equivoqué. Yo cargo a la izquierda, ya.
Ah, no, espérame, ahorita lo revisé y está sobre la pierna.
Siempre he sido un hombre de izquierda.
Sí, está sobre la pierna izquierda, posado, esperando.
Bueno, damas y caballeros, hay gran sospechosismo acerca de la próxima reforma que viene en México, que es, después de la reforma judicial, ahora viene, cha, 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 la reforma electoral. Y en esa reforma pueden desaparecer los plurinominales, un logro de la izquierda, haber colocado plurinominales y ahora lo quieren quitar. En fin, ya tocaremos este tema más a fondo, pero Beatriz Pajés, esta comentarista, periodista y escritora, tiene un sospechosismo profundo acerca de la verdadera intención negra
que hay. ¿De la reforma electoral?
Detrás de la reforma electoral.
Tú que eres un gran proponente de cierto viejo pedorro, me interesa mucho tu opinión.
Es que para mí no son equipos de fútbol, yo no apoyo a una persona, apoyo políticas.
No, pero tú has dicho que
ha
sido el mejor presidente, que ha sido el mejor presidente del mundo.
Yo creo que va a ser considerado históricamente como tal por haber sacado tanta gente de la pobreza.
¿Te gustaría volverlo a tener como presidente?
Vamos a escuchar primero a Beatriz, ¿te parece?
A ver, bien.
¿Qué va a posibilitar esto? ¿Va a posibilitar que se reforme la Constitución para que haya reelección? A ver. Sí, reelección presidencial, ¿cómo? Me estoy refiriendo.
Y no crean que estamos soñando
reelección
lo que está
presidencial,
pasando hoy, claro, as we speak, en El Salvador.
A ver, reelección presidencial. ¿Qué? Vamos, porque sabemos que hay reelección de diputados, que hay reelección de senadores.
Ya no.
Pero reelección presidencial, ¿sí? Ahora, pregunta, aquí,
Claudia,
pensando
o
mal o pensando bien, ¿la reelección para reelegir a quién?
Exacto,
¿a Claudia Sheinbaum cuando ya hay encuestas que dicen que si hoy la señora presidenta fuera electa, estuviera en una de las elecciones, no ganaría esa elección,
¿sí?
A pesar de que algunos dicen que tiene 75% de popularidad.
Sí, 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 sí. Okay,
¿para que se reelija quién? ¿El señor que está en Palenque?
A ver, es una suspicacia interesante.
O sea, la reforma electoral es para que regrese AMLO en el 2030 como presidente, según Beatriz Pajés y el hombre del saco azul, Javier Lozano.
Aquí se abren serios cuestionamientos, ¿no? ¿Queremos en México la reelección? En las condiciones en las que tenemos el gobierno, o sea, un gobierno que está pues prácticamente sin oposición, ¿queremos que se abra la posibilidad de la reelección para que el partido que hoy por hoy gobierna México, que es Morena, se quede indefinidamente a través de un sistema con reelección?
A mí no me gusta tanto esta tara democrática que tiene México basada en el lema de Madero de sufragio efectivo, no reelección. Yo creo que
un político efectivo debería de poder ser reelecto, ¿no?
La reelección en la democracia bien llevada pues permite premiar a un buen gobernante y continuar con su trabajo.
Ahora, tenemos periodos de 6 años en México, tenemos sexenios. Entonces estamos hablando de que la reelección abriría una cuestión de 12 años bajo el mandato de una misma persona. Y en esos 12 años se pueden hacer un montón de cosas que pueden llevar, incluso, y para como veo yo el derrotero político del partido Morena y de sus proponentes, que es no escuchar absolutamente a nadie, rechazar todo lo que venga de la oposición, sea lo que sea, y además de todo, hacerse de todo el poder posible. No sé si quiero yo un México que se convierta en lo que era México cuando era yo niño, que era pues básicamente la dictadura de un solo partido.
Pero también tiene otro lado de la moneda, güey, que es los gobernantes que saben que solo van a estar 6 años, se atascan y no piensan a futuro y nada más roban todo lo que pueden. Tanto en gobernadores como en presidentes o lo que tú quieras, ¿no? Como saben que no hay manera de que se les premie por el buen resultado de su trabajo y no van a continuar en ese puesto.
Les vale madre.
Entonces les vale madres. Si existiera la posibilidad de que extendieran su mandato, a lo mejor no 6, a lo mejor una reelección de 3 años, no lo sé.
4 años, como en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene 4 años.
Tampoco estoy seguro, podría ser quinquenios, ¿no? Lo que tú quieras.
Lo que sea, pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay una reelección y sí hay un esfuerzo constante del presidente, por lo menos en su primer término, en sus primeros 4 años, de ser todo lo efectivo que pueda, porque eso le garantiza quedarse otros 4 años, el famoso 4 more years, y de esa manera consolidar políticas, sus gobiernos, pues. Entonces, yo no sé si en México nos conviene la reelección. Ahora, queremos que se reelija un señor que para entonces ya va a ser
Estaríamos
viejo
mejor con López Obrador de regreso.
¿Otra vez? O sea, después del... En lo personal, ustedes ya saben lo que yo pienso acerca de los resultados de López Obrador. Sí logró algunas cosas, como bien dices, el asunto que ha sido muy cuestionado en estos días, de cómo se ha logrado este dinero para sacar de la pobreza. Por ejemplo, a mí no me ha regresado el SAT mi dinero, esa es otra que no comentamos ayer. Me debe dinero el sistema de recaudación de impuestos y no me lo ha devuelto, presumiblemente porque no tienen dinero, porque se lo están gastando, quién sabe en qué, los gobiernos. Pero a mí en lo personal me deben lana, ¿no? Y no me han dado razón de por qué no me la han devuelto. Entonces, ¿de dónde salió la lana? Para eso luego hablamos, pero realmente vamos a tener, o podríamos, o querríamos tener de regreso a un señor de esa edad, y con los resultados que vimos en el sexenio pasado, ¿queremos de vuelta a López Obrador?
Sería interesante que se tomara esa decisión de manera democrática, ¿no? A través de una elección.
Pues sí, nada más que una elección, con todas las cosas y ventajas que le está dando Morena a su partido en las elecciones.
Como cualquier otro partido en el gobierno, sin duda. En cualquier país.
Cualquiera lo haría, o sea, el PRI estaría feliz haciendo lo que está haciendo Morena. Esa es la cosa que hay que entender. Morena no son más honestos, no son menos rateros, no son más efectivos, no son moralmente superiores, son los mismos ojetes que antes estaban en el PRI, ahora están en Morena.
O en el PRD o en el PAN.
O en el PRD o en el que fuera. Son los mismos culeros. Sí. O sea, igualitos. Entonces, van a hacerse de todo el poder que puedan. Pero el problema es, con todo el entramado que han echado para abajo de instituciones independientes y, digamos, de controles para que no haya un gobierno que de plano se haga de todo el poder y que amañe elecciones y que haga todas las cosas que sabemos que ha hecho Morena. Yo no sé para dónde vamos como país.
Oye, y hablando precisamente de reelección, el presidente del Senado de nuestra bella y hermosa República Mexicana, Gerardo Fernández Noroña, pues sueña con la reelección como presidente de la Cámara. Y parece que, tristemente para él, Noroñez ya se la peló, el senador de Morena, Nacho Mierda, el anuncio acerca de quién será quien presida el Senado mexicano, y parece que no será Noroña. Adelante, Nacho Mier, danos la información.
El grupo parlamentario de Morena y nuestra coalición con el Partido Verde y el Partido de Trabajo, queremos expresarle a todos nuestros compañeros que lo haremos conforme al reglamento, conforme a lo que establece el propio, la dirigencia
del grano.
Partido, y construir con una aproximación de aquí al 27-28 de una propuesta por parte de nuestra coalición de unidad.
Que es mujer, ¿verdad?
Sí, tiene que ser mujer.
Tiene que ser mujer quien preside el Senado de la República, dice Ignacio Mier.
Oye, pero...
O sea que, Noroñez, ponte chichis.
Pero ¿por qué tiene que ser mujer? O sea, digo, entiendo, está muy bien, pero ¿por qué tiene que ser mujer?
Ah, no sé, eso habría que preguntarles.
Pero no se te hace un poco... Digo, entiendo, me parece muy bien que las mujeres...
Que se alternen.
Accedan a los puestos que sean, pero ¿por qué tiene que ser mujer? No se trata de tener al individuo, sea mujer, hombre o quimera, con más calificación para un puesto, o a huevo tiene que ser mujer. O a huevo tiene que... Es como si... Tú imagínate que dijera al revés, no, pero tiene que ser hombre, ¿eh? O sea, no creo que sería bien visto. Pues es que sí, güey, si va a tener que ser hombre a fuerza, ¿eh? ¿Cómo por qué? ¿Dónde dice?
¿Sabes
qué
por qué pienso yo? Porque históricamente le han sido cerrados tantos espacios a la mujer que en este momento, quizá más adelante ya debe ser la mejor persona para el puesto, pero en este momento, por cuestiones de equidad y avance social, se le tiene que abrir el espacio a las mujeres. Porque si no, no llega.
Entiendo. Supongo que es el principio. Pero, o sea, ¿hay alguna ley que estipula que tiene que ser mujer? No, o sea, entiendo el espíritu detrás de la buena intención.
Pues ya quería que me explicaras la Santísima Trinidad, y eso sí está más
claro. No, pues acuérdate que yo no soy la persona correcta para hablar de misticismo, güey. O sea, no.
Bueno, entonces no dejemos eso de lado y hablemos acerca de la pareja de moda en la política mexicana, Dato Protegido y Gutierritos. Esta diputada que bueno, castigó... junto con la corte, ¿no? A una ciudadana por haberla criticado y la obligó a disculparse durante 30 días seguidos y lo hizo de una manera soberbia.
La ciudadana. Ahorita me consigues el nombre nuevo, por favor, pero hay que reconocerla. Qué manera de arrodillar al poder de una ciudadana haciendo exacta y precisamente lo que la ley exigió que hiciera.
El juez le pidió. Sí,
y de esa manera nos dimos cuenta de que este par de personajes, Dato Protegido y Gutierritos, viven una vida... Que
es el presidente
no
de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
No corresponde, que el presidente de la Cámara de Diputados no gana para la vida que se da. Y hemos visto todos exhibidos los lujos, el estilo
las
de vida.
Las bolsas, los relojes, los tenis, los
dicho zapatos. Sea de paso, el mal gusto y lo payo de
bueno, eso ya es una cuestión de opinión.
No, a ver, es una cuestión personal, a mí
el
me parece altísimo.
El costo sí es absolutamente
exorbitante,
¿no?
O sea, es inexplicable, es, o sea... con lo que ganan estos amigos, no se entiende, no se comprende y no se explica.
Fueron exhibidos en distintas publicaciones con una ostentosidad, pues no acorde a sus sueldos, efectivamente.
Y de muy mal gusto.
Y saliendo de la cámara, una reportera aborda a Sergio Gutiérrez Luna y le pregunta sobre estas acusaciones de excesos y lujos. Y mira nada más, dígame usted si se la sacó o no se la sacó. Adelante.
Ya lo aclaré, eso lo aclaré, quedó muy claro. La verdad es que es una campaña armada con muchas mentiras. Es un tema que para mí está completamente cerrado.
¿Pero cómo se van a quitar?
Para nosotros no.
¿Qué tienen ahora?
Bueno, a ver.
Y que incluso
a ver,
la presidenta Sheinbaum ha dicho que sean recatados en esto.
Yo lo he dicho muy claro. He dado ejemplos, he señalado que son mentiras, que es un tema que se trata de una campaña y más allá de eso ya no tengo ningún comentario.
¿Una campaña? ¿Qué campaña?
¿Cómo le van a responder a la presidenta Sheinbaum?
Lo he aclarado, ya lo aclaré.
¿Le ha pedido ella alguna explicación o le
no.
ha dicho la dirigente de Morena?
No.
Oiga, pero no corresponde, digamos, su ingreso como diputado.
Esa es una afirmación falsa.
Pero, oiga, gracias. Es una afirmación falsa. A ver, carnal. Los sueldos de diputados son información pública. Sabemos cuánto ganan. De viaje por aquí, de viaje por allá, relojes.
De bolsita por acá, relojito.
100 mil pesos, bolsas de no sé cuánto, o sea. Tu estilo de vida, carnal, no corresponde a lo que ganas. Y no, o sea, con que digas que son mentiras y no oigo, soy de palo
es
y
que
tengo orejas
ese
de pescado.
Es el pedo que el güey puede decir, no, es que yo no comí durante 15 días para poder pagarme esos tenis, ¿no? O ese,
pero ¿sabes cuál es el pedo en realidad? Que como es parte de Morena, como sucedía con el PRI, políticamente no les conviene atender ninguno de estos casos. Políticamente,
eso es lo que Morena, no me gusta, que son parte de Morena y desprestigian
supuesto.
El movimiento y no le ayudan a la presidenta.
O sea, y ya hemos visto el caso de varios políticos. Hay otra echando carreras en la muralla china. O sea, a ver, güeyes, ¿qué se traen?
No entienden, de veras.
No, y no entienden que
no
la gente...
No puede haber verdad, gobierno rico con pueblo pobre.
Las patrañas del viejo mamón.
Por lo visto, sí puede.
Si las aplicamos bien... Pues no caben ustedes, no caben los ostentosos, no caben los rateros, no caben los deshonestos.
Más allá de
cómo
te refieres a López Obrador, tienes toda la razón en lo que dices.
Me parece que soy más que justo y es benevolente con mi manera de hacerlo. Pero bueno, o sea, porque además de todo te voy a decir otra cosa. Ve cómo, con 200 pesos en la cartera y sin una cuenta de banco, sus familiares y sus allegados viven
pero
una
no,
vida.
No es él.
No, claro que no es él. Es claro que... ¿Tú crees que va a dejar algún rastro por algún lado? ¿Tú crees? Güey, claro que no es él. Bueno, hay 20 pero... prestándole nombres. Ay, o sea, por favor, imagínate el entramado precioso. 30 años de política y, o sea, ni cuenta de banco, ni tarjeta, ni nada. Ni rastro alguno de nada. Por favor, Eduardo, eres una persona de cierta edad. No me vengas con...
Si tienes pruebas, preséntalas.
Ay, pues, no te digo... Bueno, A ver, aquí el asunto es, justo estamos hablando de que hay varios personajes de la 4T que los han exhibido, o sea, con un estilo de vida,
la gobernadora de Baja California,
la gobernadora de Baja California
que le quitaron la visa,
con propiedades millonarias en San Diego, con una casa que yo conozco a dos o tres grandes empresarios que tienen casas de esas, pero grandes empresarios, ¿estos güeyes qué? Estos güeyes tienen un puesto público. Tener un puesto público
hondo,
es riqueza.
Relájate.
No, es que te digo, las máximas del viejo de pedorro no
relájate.
Se aplican. Y ni en él.
Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, perdió su visa, se la canceló el gobierno de los Estados Unidos. Todavía no sabemos bien por qué. A ver si ella nos lo puede explicar. Adelante, gobernadora.
Gobernadora, ¿qué ha pasado con el tema de su visa? Si nos puede contar.
Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Mucho respeto siempre.
Choro.
Y pues muy tranquila, aquí trabajando, continuando con el trabajo por la transformación.
Recuperar
hablar de otra cosa.
Países. Estamos en ese proceso.
Clásico.
¿Qué le han dicho? ¿Por qué se la quitaron? ¿Por qué no?
Pues hay problemas administrativos, y pues hay mucho... respeto la soberanía de ese país.
Otro es choro.
Con mucha coordinación y comunicación. Hay que preguntarle a ellos, ¿cómo están, chicos?
Me hago güey por acá, saludo. Lo único que dijo es por una cuestión administrativa, cosa que ya sabía, es decir, no aclaró absolutamente nada. Contestó con el manual del buen político, que es un político no contesta lo que le preguntan, sino lo que quiere decir. Desviar el tema, hablar de la coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
Una vez más.
Una vez más vas a decir algo del Observador. Visa
porque no, el Observador ya sabe.
¿Qué vas a decir? Que el aeropuerto de Texcoco.
No, bueno, te imagínate. No, aquí el asunto es, te quitan las visas a Estados Unidos, pues por una serie muy amplia de cosas, pero entre ellas, está cuando estás señalado de participar en actividades ilícitas. Y yo quiero saber de dónde sale dinero para las propiedades millonarias que tienen, en este caso, esta mujer y su pareja en Estados Unidos, de dónde salió el dinero. Porque de trabajo lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo muchísimo porque...
Yo no quisiera hacer un señalamiento...
grandes empresarios y grandes políticos.
Yo no quisiera hacer un señalamiento sin información, pero bueno. Aquí me escribe un güey que se llama Mario Alberto 28 y dice, si se abriera la reelección para expresidentes, también podrían contender Calderón, Peña, Zedillo, y Carlos Salinas de Gortari y Fots. ¿Vicente Fots?
Pues sí, sí, en efecto.
¿Te imaginas una boleta electoral que para la presidencia estuvieran ahí Fox, Peña, Carlos Salinas de Gortari y López Obrador? Pues ¿qué sí, pasaría?
Es un gran cuestionamiento el que planteas, me parece interesantísimo, imagínate. Y estaría bien, ¿eh? Habría quien dijera, ¿saben qué? Espérame tantito. Así como hay grandes proponentes, de en todo caso, o habría, si hubiera la posibilidad de la reelección, que dijo, acuérdense, López Obrador, que no lo haría. Sí, o sea, alguien también diría, pues, que regrese Salinas, ¿no? O que regrese Fox. O sí, me parece interesante.
Peña Bebé.
Pues Peña Bebé, güey, por ejemplo.
Pero estoy absolutamente seguro que en la reforma electoral no va a venir la reelección presidencial. No creo que eso suceda, creo que eso nada más es andar espantando con el petate del muerto.
Ahí.
No va a suceder. En los deportes, Carlos Hermosillo ventiló que un grupito de jugadores puso la alineación de México contra Bulgaria y no el director técnico. México contra Bulgaria, porque eso fue en Estados Unidos 94, hace 31 años. ¿Vale la pena hablar de eso, Hermosillo? O ya déjalo ir.
No sé, ya, eso ya es como nomás querer asomar la cabeza de óiganme, aquí sigo, ¿no? Porque sí son cosas del pasado. Pero bueno, precios exorbitantes. La FIFA ya tiene a la venta boletos individuales del Mundial y las entradas están carísimas. 130 mil varos, 130 mil pesos por una entrada al Mundial.
Puta, está carísimo.
130 mil pesos es muchísimo dinero para ir a ver un partido de fútbol.
Sí, caray. Sí, con esta es un super viaje.
Si en eso están los precios, pues habrá quien se los gaste, ¿no? Y habrá, pero ¿cuánta gente hay en México que puede pagar un boleto de 130 mil pesos? Digo, dejando afuera Dato Protegido, Gutierritos, y a toda la
cosa. Ellos sí se alcanzan. Y si no, se los regalan, como a la Fórmula 1. Pero dijiste una cosa interesante, Nuevo, adelante.
Aparte, todavía no sabes quién va a jugar, ¿no? O sea, te compras el boleto y no sabes ni a quién vas a ir a ver.
Efectivamente, ¡cate, dices, cae! Bueno, quiero cuartos de final, pues no sabes quién va a llegar a cuartos de final.
Pero ¿cómo está eso, Nuevo? O sea, no entiendo. O sea, ¿compras los boletos a ciegas?
Ahorita ¿sí? Lo que pasa es que entras en un sorteo, ¿no? Te inscribes en la página de la FIFA, entras al sorteo, pagas, bueno, haces la promesa que vas a pagar, y si los ganas, te dan pues tu boleto para, no sé, el Estadio Azteca. Pero de los primeros juegos, pero ni siquiera
sabes qué equipos van a ir. No se ha hecho el sorteo, no sabes los grupos, no se sabe nada todavía. Tú compras un boleto y no sabes si te va a ver jugar a Guatemala contra Etiopía.
¿Quién va a gastar 130 mil pesos para ver a Guatemala-Etiopía? ¿Quién?
Discúlpenme, vecinos guatemaltecos, lo digo con todo el respeto.
¿Quién coños va a gastar dinero en eso?
Pues mucha gente, porque además te puede tocar un Holanda-Alemania, ¿no? O México.
Sí, hombre, Brasil. Sí, pero ya para apostar 130 mil pesos a ver qué me toca, mejor me voy a la playa, ¿no?
Y te toca, Paraguay-Grecia.
Todas las noches, y me toca todas las
o
noches.
O te toca Chile, como dice el Nuevo.
Okay.
Facundo, recuerda cuando, entre comillas, mató a Chespirito en una entrevista con Diego Armando Maradona.
Y que casi lo mata Diego Armando Maradona, de hecho se enojó bastante. Pero bueno, y la estación del año que provoca el despertar sexual en la sexosección.
Uy, sobre todo en los hombres.
Por qué y cómo. Y sobre todo en los hombres, en efecto.
Y el top 10 se va a llamar Un mexicano no dice qué guapo, un mexicano dice.
Mande lo suyo,
arroba. Si Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me comería una frutería.
Mejor cómete la papaya, Dan.
Bueno, gusta viva la frutería, ¿no?
Mande lo suyo a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Frutísima. Nosotros vamos y bien, qué papayota, Eva. El fruto del árbol prohibido debió de haber sido la papaya, ¿no? Debió de haber sido un papayo. ¿Tú has visto cómo echan leche los papayos, curiosamente?
¿Cómo echan leche los papayos?
¿Nunca has tenido un papayo?
No, nunca he cultivado planta de papaya.
Tienen una sábila muy pegajosa, blanca, muy espesa.
Una savia.
Perdón, savia, que es muy parecida al pegamento.
No me digas.
Es pegajosísima, sí, al pegamento.
Engrudo,
pegamento.
Al engrudo.
Entonces, echa leche el papayo, curiosamente. Es una cuestión interesante.
Muy interesante. Bueno, con esa idea los dejamos, @lacornetafm. Si quieren participar, volvemos a la corneta.
Nosotros seguimos aquí como los higos, ¿eh? Con leche para los amigos. Vamos y venimos.
Síganos en Instagram,
@EduardoVidegalán,
@JRSestaca.
La corneta.
¿Qué onda?
¡Qué milagro! Regresó de su luna de miel, de sus vacaciones.
Me extrañaron.
No vamos, muchísimo.
No vamos a hablar de nada más que cómo estuvo tu luna de miel. No quiero saber de series, de películas, nada. ¿Cómo estuvo la luna de miel? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Fue hermoso, fue maravilloso. Comenzó con un bello concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas y después,
¿no?
crucerillo. Sí, The Sphere. Oigan, Alaska, si alguien tiene esa. Sí, ¿tú crees? Tenía muchas ganas de ir. Curiosamente, una película que termina muy mal, pero que me gusta mucho, que se llama Camino Salvaje. Dirigida por Sean Penn, si tienen oportunidad de verla, chéquenla. Siempre tuve como muchas ganas de conocer Alaska porque me parecía maravilloso y espectacular. Y no somos muy fans en esta casa de la playa, entonces pues estuvimos ahí buscando y dijimos, pues un alascazo, órale.
Ándale,
y la verdad es que hermosa experiencia. Si algún día la vida les dé esa oportunidad, o en nuestro caso, los invitados de nuestra boda que nos regalaron el viaje, les da esa oportunidad.
¿A Fairbanks, a Nome? ¿A dónde fuiste de Alaska? ¿Qué visitaste?
Fuimos a Ketchikan, a Juneau.
Ok.
Estoy pensando cómo se llama la otra ciudad que se me acaba. Hines.
¿Y no hace mucho frío?
¿Y osos polares?
No vi eso.
¿Cómo va a haber pingüinos
en Alaska? Fíjate que no.
Es la clásica pregunta, güey. ¿No viste pingüinos en Alaska?
Claro.
Venga.
Sí, es típico. Y osos polares. Y yo, pues, ¿no? Exacto. No, la verdad es que no hacía tanto frío. No nos tocó tantísimo frío. O sea, no era así que tú digas, voy a salir en camiseta. Pero no, muy bonito. La verdad es que no. Creo que fue una gran elección de luna de miel. Yo no sabía, porque nadie me lo advirtió, al público cornetero, que los cruceros son para gente viejita. O sea, el promedio de población de los cruceros es... ¡No!
Es maravilloso, se duermen temprano, no hacen ruido, hay súper buena comida y vino.
Es hermoso. Yo
lo mismo
ahí,
me han dicho mis hijas cuando las he llevado de viaje a cruceros, y se pone peor cuando son cruceros de río, que son los que a mí me gusta tomar, y es puro anciano, y no hacen ruido.
Maravilloso.
Y se duermen temprano, no andan zapateando.
Yo hasta hice amigos. Hasta hice amigos en la fiesta donde, por cierto, había 5 personas y nosotros, ¿no? Y ya.
Sí, ya.
Pero fue la verdad es que es un gran plan. El promedio de población del crucero al que fui era como de 70 años. Nosotros éramos los chavos.
¡Qué
los
belleza!
Chavos.
Pero eso no dura, ¿eh? No te preocupes porque eso no dura. O sea, vas a ver cómo la vida de casados. Dentro de un rato te vas a emparejar y ya tú eres
en 15 minutos.
Que todos.
De la tercera edad. Pero no, ahorita que es una niña, aunque esté casada.
No, hombre, qué niña.
Señora niña.
Me da mucha risa cuando la gente en redes sociales, porque me pasa muy seguido, amigos, me pone como, ya te ves grande, ya estás bien señora, y yo, ¿y tú crees que tú no vas para allá, hijo? ¿O cómo? O sea,
eres una jovencita.
Me dan ganas de decirles, me dan ganas de contestarles, sí, o sea, sí, te deseo que cuando te vea señora como yo.
¡Eso! Este es tu mejor momento, Gavicán. Más guapa que
nunca. No, yo creo que ya me pasó, ¿no? Pero estoy en mi momento más feliz, que eso es lo importante.
Tu mejor momento, yo te he visto en persona.
Exacto, yo también.
Bueno, ustedes muy adorables. No, pues es que no traía nada más. Ah, no es cierto.
Más que mi luna de miel.
Más que mi luna de miel.
¿Cómo? ¿Cómo que no íbamos a hablar toda la sección de mi luna de miel? No, oigan, hay grandes, grandes estrenos este fin de semana, tanto en plataformas como en el cine, como en Cinemex. Quiero empezar con un estreno de cines que se llama Weapons, o en español, porque ya saben que aquí nos encanta cambiarle el título a las películas.
Armas.
La Hora de la Desaparición.
¿Cómo es que Armas pasó a llamarse La Hora de la Desaparición?
Pues mira, tiene mucho sentido el título en español, quiero contarles por qué. Esta es una película de terror que este año en particular, creo que a las películas de suspenso y de terror les ha ido muy bien. Hemos tenido grandes títulos, como por ejemplo Together, que es otra película que ahora mismo está en cartelera, que habla de la dependencia entre las parejas, pero con un toque gore y terrorífico. Y esta película, pues no es la excepción. Déjenme contarles que ahora, ahora que hicimos de estreno, que precisamente lo van a escuchar después de la corneta, es una orden. Ah, no es cierto, pero espero que sí. Oye, Javier Ibarreche.
¿No les gustó cuando dijo eso?
Es una orden.
¡Es una orden! ¡Orden!
¡Ah! Orden. ¡Oh! Sí, eso. Ya, perdón, sigamos.
Habiendo dicho eso, Javier Ibarreche me decía, esta película entra en el top 5 de las que más me ha gustado en el año. Yo estoy de acuerdo con él. Y les voy a contar por qué. Creo yo que estábamos ya medio cansados de películas de criaturas y de que el fantasma que se aparece. Las películas originales y las películas que tienen giros de tuerca, es decir, estos cambios en la narrativa que no te esperas y que no ves venir, estos giros donde una persona es otra cosa y demás, verdad es que son maravillosos. Y esta película, La Hora de la Desaparición, que es dirigida por Zach Cregger, es todo eso y además tiene un gran elenco. Les cuento de qué se trata. Básicamente se trata de que un día a las hay una escuela donde la maestra, que es Julia Garner, por cierto, Julia Garner para mí una de las mejores actrices que hay hoy en día, la hemos visto en Ozark, que acaba de salir en Los Cuatro Fantásticos, es Silver Surfer. Ella es una maestra que tiene un grupo de niños y un buen día, estos niños, a las 2:17 de la mañana, todos como en un estado extraño de zombificación o como si estuvieran, no sé cómo explicarlo, manipulados, se salen de sus casas y desaparecen, pero solo se queda uno de esos niños. Todos los demás de la clase de esta maestra desaparecen misteriosamente a la misma hora. Todos se salen de su casa y se desaparecen. Entonces, ahí empieza, obviamente, una búsqueda de qué les pasó, dónde están, por qué se salieron voluntariamente de sus casas a esta hora. Y en esta misma historia nos encontramos con varios personajes que obviamente viven esta situación de diversas maneras. Uno es, obviamente, la maestra Justine, que es Julia Garner. También está el papá de Josh, el papá de uno de los niños desaparecidos, de Matthew, que es Josh Brolin. Que Josh Brolin, otro de los grandes actores de esta generación, él es Thanos en las películas de Avengers, por mencionar un personaje. Porque en realidad tiene muchísimos. Él es Archer Graff. Y empezamos a tratar de entender qué le pasó a estos niños. Pero lo que tiene esta película es que cuando tú crees que ya la estás resolviendo, te da un bofetón en la jeta y te dice, no, no tienes idea.
Y entonces, la cosa era así. Me encanta.
Exactamente. Así, te da un bofetón en la jeta y te dice, no, tú estás equivocado. Entonces, es una película que en lo personal me encantan las cintas así, que te dan la oportunidad de crear tus propias conjeturas y después ir entendiendo qué pasa, ¿no? Y que la resolución no es obvia. Entonces, la verdad es que esta cinta es muy buena, es muy muy buena, además de que obviamente vemos diferentes a los personajes en diferentes contrastes, porque por un lado está la maestra Julia, que en algún momento la quieren acusar porque, oye, es tu clase, ¿no? ¿Cómo crees que se escapó toda tu clase? ¿Qué les hiciste? ¿Cómo es que uno solo no se escapó, no? Está también el papá de Matthew, como ya les decía, Josh Brolin. Está el alcalde, hay un drogadicto. O sea, hay diferentes personajes que se van involucrando de distintas maneras con la historia.
Alguien con quien te puede relacionar, ¿no?
Qué bueno. Exactamente. Sí, es una... Y ¿saben qué? Que además, lo increíble de esta película también es que, particularmente Josh Brolin, que da vida al papá de uno de los niños desaparecidos, pues también, creo yo, y ustedes no me dejarán mentir, que esa es la peor pesadilla de un padre, perder a su hijo.
Sin duda.
La peor pesadilla, no, pero además perderlo así...
No hay idea más horrible.
No hay idea más horrible que esa. El otro día alguien me decía, por algo todas las pérdidas tienen nombre, ¿no? O sea, si tú te quedas sin padres, eres huérfano, si te quedas sin esposo, eres viudo, pero no hay un nombre para cuando te quedas sin tus hijos. Entonces,
qué horrible. Nunca había pensado en eso.
Es tan ¿verdad? Feo que no lo queremos ni nombrar.
Totalmente. Entonces, pues también en este caso, Josh Brolin, que es padre, que tiene... pues esta empatía por el personaje hace un papel espectacular. La Hora de la Desaparición para mí es una película imperdible. O sea, no, de verdad, creo yo que es el estreno de este fin de semana.
Me encantó,
ya vamos de salida del verano cinematográfico, que lo que tiene es que, pues claro, ya pasaron los estrenos gigantescos, ¿no? Ya pasó Superman, ya pasó Cuatro Fantásticos, ya pasó Jurassic World. Entonces empezamos a ver títulos que de pronto parecían más pequeños, pero vale la pena.
Oye,
ponerles
Superman?
Atención.
Yo justo lo que iba a
preguntar. ¿Sí?
Superman.
¿Qué te pareció?
Sí, vi Superman. ¿Sí me gustó? ¿Ustedes la vieron?
No.
Yo no, pero y no creo que la vea, pero
bueno,
me llama mucho
sí.
la atención porque...
Quiero oír tu opinión.
Me llama mucho la atención porque fue un éxito de taquilla y yo quiero saber qué les atrae tanto de un cuento que ya has oído 25,000 veces.
Tú que tienes 56 años.
900,000 veces. Pues sí, pero...
Pues sabes...
Superman, pero ¿qué tal, Gaby Cam?
A mí me encantó Superman. De hecho, creo que sin querer, porque se estrenaron con pocas semanas de diferencia, Cuatro Fantásticos y Superman fueron dos películas muy comparadas. Y para mí, Superman se llevó de calle 27 veces a los Cuatro Fantásticos. La gente allá afuera tal vez no esté de acuerdo conmigo. Eso es lo lindo del cine, que cada quien puede tener su opinión. ¿Por qué me gustó? Primero que nada, porque el director James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia, para mí de las mejores películas de superhéroes que hay, es un tipo que sabe cómo maniobrar alrededor de las películas de superhéroes para hacerlas muy humanas. Y en el caso de Superman, eso es algo que viene bien, porque él no es humano, es un alienígena que de pronto... Yo recuerdo las películas de Henry Cavill que como que me daban ganas de sapearlo. O sea, decía como, ¡ya! ¿Sabes? O sea, como este tema de...
Pero ¿por qué? ¿Es demasiado bonito Henry Cavill o qué?
¿Nada más de sapearlo?
Bueno, él es hermoso. No. No. De sapearlo. De diversas maneras.
¿O te gustó el Superman?
No, me gustó la película. Porque, ¿saben qué? Pone sobre la mesa un tema actual, que es el tema de la guerra... Pone temas morales y éticos sobre la mesa también, porque aquí en esa película lo que ocurre es que lo están cuestionando por haberse metido en medio de una guerra. Y entonces empiezan a cuestionar sus intereses políticos y si está sirviendo a un poder mayor. No, o sea, porque en esa guerra, como en todas las guerras, a uno le convenía y a otro no. Entonces, tiene eso, tiene un personaje que es Crypto, que es el perro, que también otra cosa que hace James Gunn maravillosamente es dar mensajes súper profundos a través de los animales. En este caso también, es como este tema de la confianza, de la lealtad. Es una super película. Y
me hiciste preguntarme algo que tengo si que alguna decir. Vez he dado un mensaje profundo a través de mi animal. Pero yo pues...
O sea, a lo mejor... me imagino
yo
sí.
Me imagino que sí.
Si no, la verdad sería muy triste.
En algún momento haber dejado huella de esa
que
manera.
Haya, sobre no todo sé. Que haya sido profundo, ¿no? El mensaje.
Un mensaje profundo.
Claro. Sí,
bueno, porque ahí hizo mero menos, pues no.
Sí. Crypto el perro. Crypto es un perro.
¿Crypto qué onda?
Crypto. Ajá. Mira, Crypto es el perro de Superman, que en realidad no es el perro de Superman. El perro cura. Pero si no. Han leído, sí lo tienen. No lo vamos a negar. David Corenswet es el protagonista. Pero lo que me encanta también de la premisa de Crypto, y lo cuenta James Gunn en muchas entrevistas, es
James Gunn
que
es hermano de Oliver Gunn.
No.
No.
Okay. Oliver
de
es
hecho,
otro.
Es hermano sí, de. Sí, sí. De Corver Gunn. Es hermano de.
Entonces, ¿qué onda con el perro?
¿Qué dice
el perro? Como la. Digamos que la idea de Crypto y lo que dice James Gunn es: yo tengo un perro que es el peor perro del mundo. O sea, esos perros que le hablas, no te hace caso, se hace pipí por todos lados, rompe los muebles, se te escapa. Ahora, imagínate que tuvieras ese perro que tengo, pero con superpoderes.
No.
¿Y qué entonces, superpoderes tiene el perro?
Pues es super velocidad, super fuerza, puede volar. No, no ocurre eso.
Super bombear.
Pero imagínate eso. Sería increíble. Entonces,
si mi perro tuviera superpoderes y pasa una ardilla, güey, y te lleva tres cuadras. ¡Ah!
Adiós, hasta nunca. Bye, bye, mundo cruel. Pues sí. Y otra cosa que tiene Superman para mí, muy, muy valiosa, es Alex Luthor, que es Nicholas Holt. Ajá. Que también está muy bien construido el villano porque tiene verdaderos objetivos, es un empresario, es un tipo inteligentísimo, no tiene superpoderes, no tiene fuerza, su poder es ser inteligentísimo. Entonces, sí, a mí sí me gustó mucho Superman, que nos cuente la gente qué le pareció.
Va, sí, pues sí me la he hecho.
No les gustó Superman.
Ok, bueno. ¿Y cuál era la otra recomendación que diste? Porque no la alcancé a apuntar.
La Hora de la Desaparición, Weapons. Esa está en Cinemex.
Weapons, en Cinemex.
Así es. Ok.
Perfecto, sí, buena opción para este fin de semana.
Eduardo, quiero llorar de felicidad de que apuntes mis recomendaciones.
Gabriela, tengo años haciéndolo. Cada semana de verdad apunto tus recomendaciones.
Además, ¿me dejas apuntar? ¿Cómo se escribe? ¿Con H?
Tú no te imaginas la relevancia que tienes tú en este hogar cuando nos sentamos aquí en familia a ver películas. ¿Y qué recomendó esta semana Gaby Cam? Y saco yo mi teléfono y veo y les comento y te agradecemos todos.
Ah, me da mucho gusto. Bueno, pues tengo dos series, dos de las cuales en realidad son segundas y terceras temporadas, segundas temporadas, ya existían, no son nuevas, pero no sé si vieron Merlina, Wednesday, una adaptación
la
de La Niña
una.
de los Locos Adams, exactamente. Esta
yo
serie
no he
está...
visto chismes de que la odian, sus coprotagonistas no soportan a la actriz.
A Jenna Ortega.
A Jenna Ortega. Es que es muy particular, Jenna Ortega. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de entrevistarla un par de veces. No me pareció una tipa desagradable, pero claro, en cuatro minutos uno no puede determinar a una persona. Pero es que ella es Wednesday, y lo que tiene justamente esta serie, Merlina, es que Merlina es un personaje oscuro con un sentido del humor tremendo. No la ves sonreír ni medio minuto en toda la serie. Les contesta a todos cosas espantosas, así de, nada me daría más gusto que decirte que te vayas y que mañana no te encuentren. O sea, les contesta cosas así, espantosas, ¿no?
Pero ese es el personaje. Fíjate que
en la, es el personaje, claro.
Los Adams, cuando los mandan al campamento a Pericles y a Merlina, bueno, creo que es Merlina y un amiguito del que se enamora en el campamento, y me parece buenísimo porque el día de Acción de Gracias libera a los indios y quema a los colonizadores y se pone de poca madre. O sea, tiene bonito comentario.
Hay mucho social, de eso. Hay mucho de eso porque además esta serie, como ustedes saben, tiene la mano de Tim Burton. Además, de entrada del primer episodio de esta temporada tiene pues la especialidad de Tim Burton, que es la animación cuadro por cuadro, que hace figuras y demás. Que por cierto, si no han ido a la exposición, no sé si ya se fue, pero la exposición del laberinto de Tim Burton, ampliamente recomendada. Tiene ese sentido del humor, tiene esa oscuridad. En la dividieron esta temporada en dos partes, estrenaron 4 episodios y después en septiembre van a estrenar los demás. Viene Lady Gaga como parte del elenco, que además no veo una combinación más adecuada que Lady Gaga y Tim Burton en la pantalla.
Buenísimo.
Y además es una serie que si ustedes nunca han visto Merlina, déjenme contarles, a mí me dio un poco las vibras la primera vez que la vi de Harry Potter, que es como este universo en una escuela que se llama Nevermore, que es para los inadaptados, que tienen poderes, pero al mismo tiempo tenemos este personaje pues que no tiene así que tú digas un gran corazón, ¿no? Es más bien un antihéroe, no es necesariamente un héroe, que se topa con su compañera de habitación, que es una chava que es toda, ¡ay, me encanta lo rosa! Es como yo. ¡Qué oso, qué horror! Pero es así.
Okay. ¿Tampoco tú eres así toda acá?
A veces sí, es que soy como mitad Merlina, mitad Enid, la verdad, un poco. También soy como Daria y como Queen, o sea, soy las dos cosas.
Pero Merlina tiene un poquito de tendencias homicidas, ¿no? O sea, es medio Hojaldra el personaje.
Sí, totalmente.
Estaba medio loca, o sea, está mal de la
totalmente,
cabeza.
Totalmente, sí.
Al borde de ser algo horrible.
Totalmente. Y además, en la serie, o sea, uno pensaría, pues es una serie adolescente, pero sí tiene algunas escenas bastante explícitas, un poco violentas, muy al estilo de Tim Burton. Incluso los personajes y el diseño de algunos personajes es muy Tim Burton. Entonces, yo amo esa serie, me encanta, me parece que tiene todo. El personaje de Merlina y Jenna Ortega fueron hechos literalmente uno para el otro. Entonces, pues Merlina ya estrenó 4 episodios nuevos en Netflix, la pueden ver. Y tengo una última recomendación que sé que me van a poner Dance with the Devil en breve, pero no importa.
No hay prisa, es tu sección. Te extrañamos muchísimo estas semanas que no estuviste.
Fight. Yo también a ustedes.
Sí, ajá.
Bueno, tercera recomendación. Esta, pienso, es una serie para ustedes dos de todas las formas posibles, porque de alguna forma hasta me recuerda a su propia amistad. Esta serie se llama Platonic. Okay. Está en... Espérate, déjenme acabar de hablar.
Nuestra relación, Gaby,
mucho más
es
que platónica.
No platónica. Es platánica, en realidad.
¿Pueden definir platánica, por favor?
Yo creo que se define solo.
No.
Nos juntamos con unos tragos y te explicamos.
Muy llevo bien. Esperando como 25 años de mi vida esos tragos.
Pelamos. No, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que sí debemos de echarnos esos tragos pronto.
Sí, porque si no nos.
Primero platícanos de la serie esta que te gustó tanto.
Bueno, Platonic es una serie protagonizada por Seth Rogen y Rose Byrne. Seth Rogen, bueno, pues es un genio. A mí me parece mejor productor que actor. Honestamente, él es productor de The Boys, una serie que nos encanta a Eduardo y a mí.
Buenísimo.
Pero esta serie estrena...
Nunca la viste.
Te la he recomendado mil veces y nunca la ves. Nunca la voy a ver, me da flojera.
Bueno, está bien. Ya, qué bárbaro, Gabriela. No,
suéltame.
Que me extrañas y ve cómo me tratas. Está bien. No, pero bueno, a ver.
Es por eso.
Si te molesta es por algo, ¿eh? Si te está jorobando es por algo.
Sé. Si te molesta. Bueno, platónico. Si uno busca platónico en inteligencia artificial, Google o cualquier plataforma que sea de su agrado, pues se trata un poco como de este tipo de amistad que uno creería que puede tender a algo más, pero que en realidad solo es una amistad que no tiene ningún otro tipo de intención. Platonic, en el caso de la serie, es una amistad entre Seth Rogen y Rose Byrne, que son dos mejores amigos de toda la vida, de la adolescencia, de esas épocas donde tú haces todo lo que no deberías hacer, como ustedes dos, y esa persona con la que haces todo lo que ya cuando creces es como, ¿te acuerdas cuando hacíamos estas cosas? Y Lo que pasa en esta serie es que pues ya los dos tienen una vida de adultos, ya están como en su midlife crisis un poco, y se reencuentran, y entonces pues esta, digamos que este choque de amistad, este choque de personalidades los lleva a hacer muchas cosas como las que hacían cuando eran más jóvenes, pero ahora siendo adultos y teniendo consecuencias reales con sus familias, con sus trabajos, con sus hijos, con todo eso. Entonces, es súper divertida, es una serie muy, muy, muy divertida. Básicamente es eso, o sea, son ellos un poco apoyándose, ay, tenías este sueño, te acompaño, pero sin tener todavía la madurez, un poco trayéndose este desastre que se daban uno al otro cuando eran más chicos y más jóvenes, pero ahora en la vida adulta. Y es la verdad muy divertida, es una gran serie, la pueden encontrar en Apple TV Plus, acaba de estrenar su segunda temporada. Y siento que, pues a muchos nos ha pasado, ¿no? Que ese amigo que lo dejas de ver y ya estás más adulto, y de pronto como que hasta te despierta la nostalgia de, ay, sí estaría padre hacer eso, ¿no? Y pues ya no estás en edad, bro, ya.
Volvernos ya a drogar, señores. Precioso, echarnos hasta la madrugada, bueno, pero cubas es que, y cocaína.
En medio del trabajo, porque claro, tu vida sigue.
Claro.
Pero la gran diferencia es que Eduardo y yo no hemos madurado, o sea, no ha habido ese proceso de lo que hacíamos antes. Seguimos haciendo las mismas estupideces que hacíamos antes, no ha habido ese cambio.
No todas, no todas.
Pero entiendo de dónde viene el comentario.
No sé, tú dime.
Algunas ya las hemos erradicado, quita tampoco. Pero bueno, suena interesante. Platonic, me la voy a echar. Sin
Platonic
duda.
En Apple TV Plus, Merlina, nueva temporada en Netflix, y La Hora de la Desaparición está en Cinemex, para que no se la pierdan, amigos queridos.
¡Qué barbaridad! Okay, ¡Qué completísima sección! ¿Y qué prisa trae el nuevo? Es que es viernes, tenemos que acabar temprano para que tu programa entre a tiempo, Gaby Cam.
¡Fight!
Exacto. Es nada más para que entre a tiempo tu programa. Pero bueno, gracias de verdad por haber regresado de tu luna de miel tan contentita y habernos dado las recomendaciones de cine y series para este fin de semana. Gracias, Gaby.
Que seas muy feliz.
Yo la verdad los extrañé un montón, ¿eh? Sí quiero que lo sepan. Los extrañé.
Hay que beber.
Hay que beber.
Ahorita está en México, sí, el estaquito precioso.
Discúlpenme, pues a mí invítenme, pues yo también aquí vivo.
Inviten.
Discúlpenme en todo, sí, pues acepto a beber.
Háblenle al estaca que está en México y le urge tener con quién ir a beber.
No estoy aquí.
Vamos a
no
ALB.
Adiós.
Vamos a ALB.
A la bebesión con vegan.
A la bebesión. Bueno, bebecitos, ahí nos vemos. Pero antes.
La bebecita bebelín.
Recordamos el.
Antes, chupó manguera. Ah, no. Lo digo con orgullo.
No.
Todo lo que...
Tampoco. No. Oye, sí, es cierto. No. ¿Tienes rúbrica, Gaby Cam, o no?
Claro, es esta.
Para esta sección.
Es Fight with the Devil, pero también es... Échenle un pan a Gaby Cam.
No, necesitas un... Ándale,
échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan.
Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan a Gaby Cam.
Pan a Gaby Cam. En @GabyCam40 en Instagram. Síganme. Aviéntenme muchos panes. Me gusta que me manden conchas, donas y todo lo que se les ocurre en emojis.
A mí también.
Panes, ¿eh?
Panes, dijo. Y a mí también. Mándenme conchas y donas. Al estaca, mándenle virote.
No se pierdan de estreno. Terminando la corneta.
A bailar con el diablo. Gracias, Gabriela Camacho. Un placer como siempre.
¡Qué guapo!
¡Besos!
¡Qué guapo! Un mexicano dice: besos. Y ahorita venimos ya.
Una zacateada y sí me lo daba.
Arroba la corneta FM. Gracias. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. Vamos ya rápidamente
quita
a la información.
Sí, es que saben que nos están carrereando porque hay muchos anunciantes. Gracias a nuestros anunciantes.
No me gusta que me apuren.
Se quieren anunciar en este programa bien, pero ya, ya no nos entra más. Entonces, nos tenemos que apurar. Bueno.
Facundo nos cuenta cuando mató a Chespirito en una entrevista en la cual estaba también Diego Armando Maradona.
Esto
¡adelante!
Es delicioso, venga.
Yo le apliqué a Maradona la de que Chespirito había muerto, güey. No, fuimos pagando $5,000, creo que era. No, $50,000, güey. Era un p***azo, güey. Era $500,000, güey. Sacó mi compu y tenía todo un PowerPoint de cosas que él me tenía que reaccionar. Entonces Toño como que me da chance y empiezo yo así de que... Pasta boloñesa, o sea, cosas que yo sabía que a él le eran.
Sí, sí, sí.
Ay, me dicen, güey, no la cagues con Maradona porque ya cobró. Y si se da cuenta de algo y algo no le gusta, se para y se va. Y en el contrato dice que se puede parar en el momento que quiera. Uy. De la entrevista. O sea, que nos va a dar los 10 primeros minutos y ya llevaba 7, güey. No, Chespirito, el chavo, yo esto, mi terapia. Hoy lo pusimos en la mañana. Ponemos los videos, lo subo a todas partes, cuando estoy bajoneado. Y yo, murió, ¿sabías?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Cómo que murió? Digo, no es cierto, está vivo. ¡Pará! ¿Para cómo? ¡Sos un hijo de puta! ¡No! no. Se me paró el corazón. Yo soy un hijo de puta.
Pero se lo tomaba bien.
Sí, güey. Sí. No, al principio no, güey.
A ver, acuérdate tantito. Nuevo nos acaba de informar que tiene el audio original. Adelante.
Venga.
Esta es el humor más lindo del mundo. El Chavo me parece. Hoy lo estaba viendo y lo veo siempre. Para mí el Chavo siempre va a estar dentro de mi corazón, dentro de mis alegrías. Yo te digo que he pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior, me ponía el cassette del Chavo y me hacía feliz. Pasarán muchos años y el Chavo seguirá en mi corazón hasta mis últimos días, seguramente, bueno, porque...
Sí sabes que murió, ¿no?
No, no, no.
No, no es cierto.
La p*** que te parió. La p*** que te parió.
No, está perfecto.
¿Qué? La p*** madre, está bárbaro.
Está bárbaro. La que
p*** me dio un... ¡Qué pedazo de hijo de p***! Madre.
Muy no, bien, vámonos con
este
el
es un hijo de p***. Escucha, pará. Esto que se grabe, que no se recorte, ¿eh? Un hijo de p***.
Saludo a Roberto Gómez Bolaños.
Pues sí, si te está diciendo que era su héroe de toda la vida, pero la verdad es que Facundo, por eso es Facundo, porque Facundo hacía cosas que nadie hacía en televisión, Facundo hacía cosas que nadie hacía en entrevistas. Facundo, y éramos muy jóvenes cuando empezamos a trabajar. No, güey, es que a mí me daba, cuando me pedían que hiciera ese tipo de cosas, yo decía, no, güey, no me animo. Y a Facundo le valía, pero
le sigue valiendo.
Y hace bien. Y, oye, ¿cómo va, por cierto, en La Casa de los Famosos? No he visto, la verdad.
Está nominado. Nominado y podría salir este domingo. Yo creo que no va a salir porque pues tiene muchos seguidores, mucha gente que lo apoya.
Pero ya le bajaron al calor o siguen enojados con él que por lo del tapete.
Sí, todavía hay algo de calor, pero ya está un poco más leve. Ya está. Es que además Facundo ha propuesto muchas cosas en La Casa, ha generado mucho contenido divertido, es muy creativo, muy ocurrente. Entonces ahí se ha ido recuperando. Yo quisiera que continuara Facundo. Entonces voten porque se quede nuestro amigo Facundo allá en La Casa de los Famosos.
Pues estaría bien que le echaran la mano. Yo creo que Facundo, tenemos todos una deuda de entretenimiento con Facundo porque ha dado de qué hablar y cómo hemos echado.
Y que se quede también su antagonista en este momento. Es que mis dos compas que están en La Casa de los Famosos son antagonistas entre ellos. Alexis Ayala.
Es su antagonista.
Han tenido unos enfrentamientos duros. Y son de equipos rivales. Y son como los líderes de los distintos equipos.
Pero
entonces,
Alexis Ayala no es un viejito decrépito.
No.
No voten por Alexis Ayala.
Cumplió 60 años, Alexis.
¿Alexis Ayala qué? O sea,
No. Alexis Ayala es.
Saquen a Alexis Ayala.
No saquen a Alexis ni saquen a Facundo.
No queremos a Alexis Ayala.
Hay como 5 nominados. Se pueden quedar los dos, Alexis y Facundo, para que continúe la diversión.
Estoy jodiendo, a mí vale madre.
Saquen a cualquiera de los otros, menos a Alexis y a Facundo, por favor.
¿Qué pedazo de hijo de puta?
Exacto, está acá.
¿Hay unos así que no son nadie y que nadie los quiere? Me imagino, ¿no? Ha de haber algunos ahí que son de rellenazo.
Está acá, es La Casa de los Famosos, todos son alguien.
Pero a ver, en todas las casas de los famosos ha habido de carne de cañón. Dices... O sea, si me invitaran a mí, yo sería de esa carne de cañón. O sea, yo sería de ese güey, ¿quién es? ¿No?
No, ¿eh? No, sin duda. Güey, a ti te
conoces todo pinche México. No, pero estamos hablando de fama nacional, así bien, y gente querida, a mí no me quiere nadie.
Güey, yo ya estoy aburrido de hablar de ti, a todos lados a donde voy siempre me preguntan por ti.
Pero a mí no me quieren ni en mi casa, güey. Oye, ¿quién puso, quién le preguntó a Grock quién se moría primero? Eso me cayó muy gordo. Che, gente.
A mí me hizo mucha gracia, se los comparto.
¿Por qué hacen eso? Algún tarugo le preguntó a Grock, a la inteligencia artificial de X... que cuál de los dos payasos que trabajan en este programa se iba a morir primero. ¡Y perdí!
Dice así, dijo esto Grock, basado en edades y factores como el reciente accidente grave del Estaca, estimo 60% de probabilidad de que él muera primero.
No me pasó nada.
40% para
bicicleta y no me pasó nada.
Para Videgaray, que no reporta problemas de salud.
Yo no reporto problemas de salud y después del accidente no me pasó nada en el accidente. Que además dice ahí casi fatal. No es cierto, güey, no fue casi fatal.
Bueno,
no me pasó nada.
Quedó hecha pinole.
Y sabes que hoy me dijo el seguro cuánto me va a pagar y estoy muy enojado, estoy muy enmuinado.
No te fue tan mala, yo creo que estás exagerando, estuvo bien. No sé qué esperabas, pero...
Es que la nueva me va a salir más cara, güey.
Ya, no compres otra y ahí reduces tus posibilidades. Y además, como eres más viejo tú, también te pone con mayor probabilidad.
Güey, soy 2 meses más viejo que tú o uno, no sé cuántos, güey. digas.
Sí, dos.
Dos meses, ahí está.
Dos meses, son dos meses, güey.
También yo no cuentan. Reporto problemas de salud tampoco, que yo sepa. Pero bueno.
¿Cómo no? Todo el día estás hablando de tu pinche alcoholismo.
Bueno, y tú de tu drogadicción, güey. Y a ver, ¿quién está enfermo hoy? Porque se mojó la espaldita ayer y le cayó la lluvia y se enfermó.
Tengo hecha pedazo la garganta.
Viejo boñigoso este, güey.
¿Por qué boñigoso? Viejo sí, pero no boñigoso. Soy un muchacho muy limpio.
Boñigoso. Me encanta el término boñigoso. Sí, viejo boñigoso.
Da asco nomás de pronunciarlo. Pero bueno, boñigoso, vámonos con un joven boñigoso que es el gran Cristian Nodal, un hombre talentosísimo, muy mujeriego.
Eso se dice, ¿no? Que Cristian Nodal sí le hace tilín el sexo opuesto.
¿Qué tal nos decían de una gran figura de la televisión mexicana? Que no voy a decir su nombre, pero decían... No, su asistente nos decía, no, el problema con mi jefe tiene dos debilidades. El trago y la nalga.
Debilidades. Tiene debilidades por el trago y la nalga.
Y la nalga. Bueno,
es que la debilidad por el trago y la nalga es muy común. Es más, se llevan muy bien el trago y la nalga se llevan bien. No, nadie lo puede negar.
Bueno, ¿qué dice Cristian Nodal acerca de si es mujeriego o no? Adelante, Cristian.
Mira, la gente dice que yo soy mujeriego.
Ajá, ¿y no eres?
Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego.
¿Qué es?
Nací con el alma bien enamorada.
Okay. Qué bonito, eso es bonito. Yo no creo que eso sea un problema.
Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Yo soy como, o es blanco o es negro. Okay. No me gusta el gris. Me gusta eso.
Oye, pero a ver, muy bien. ¿Qué quiere decir nacer con el alma enamorada?
¿Nací con el alma dura?
yo nací con el alma enamoradiza, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O estaba hablando del alma, lo que llevamos dentro. ¿Tú crees en el alma? ¿Tú crees que tengamos alma en realidad?
La verdad no creo, pero no lo descarto porque no se puede todavía. Pero no hay ninguna evidencia de que existe el alma.
Todos los seres vivos tendrían que tener un alma, ¿no? De alguna especie. ¿O solamente los humanos tienen alma?
No sé, ¿tú crees en la conciencia?
Sí, pues la experimento.
¿Entonces todos los seres vivos tendrían que tener conciencia?
Casi todos la tienen. ¿Tú crees que un virus
tiene conciencia, que una bacteria tiene conciencia? No, pero
un virus en realidad no es la definición de algo vivo. Un virus está en la frontera, pero una bacteria no. Pero las formas, digamos, superiores, un perro tiene conciencia.
Bueno, ¿un protozoario tiene conciencia?
No, pero un perro o un cerdo sí tiene conciencia, siente miedo.
¿Una lombriz del jardín de tierra tiene conciencia?
Esas no creo.
Bueno, igual puede ser con el alma, es una cosa que sucede.
O sea, un ratón sí, creo que sí percibe el mundo a su alrededor y se percibe, asusta.
Pero dice, yo soy ratón, soy un individuo aparte.
No, pero se asusta y siente miedo y defiende a sus crías y siente deseo sexual y se siente alegre cuando come. Pues sí, o sea, sin duda. Entonces, eso es un tipo de conciencia que podría generar un alma, ¿no?
Pero no sé si existe el alma, la verdad no lo creo.
Y en el caso tuyo,
estoy seguro que no existe.
Mi alma sí existe, la he visto.
Tú no tienes alma.
Es negra. Totalmente, está podrida.
Y hablando de hombres mujeriegos, además del estaca.
No, que la chingada.
Que
no.
En realidad no, ¿eh?
No, güey. No, además, así se hacen los chismes. No estoy feliz.
Ni enamoradizo, ni tiene el alma enamorada. Nada más se ha enamorado como de dos, yo creo, en toda su vida.
Ya, nada más soy un caliente. Eso
una
sí.
Con la que perdió muchísimos años en su adolescencia y le vieron la cara. Y la maravillosa esposa que tiene la doctora.
Pero
ya.
Bueno,
vamos con otro mujeriego que es Williams Levy. Que se ve muy bien con su nuevo peluquín. Yo creo que se juntó con Alex Sinte, que le pasó el tip.
Fíjate que Williams Levy, digo, es un hombre muy guapo. Ustedes lo pueden ver, es muy guapo. No sé si si fuera yo así de guapo, a lo mejor sí consideraría ponerme implantes como él. Como Williams
Sobre Levy. Todo si tu trabajo es ser galán de novelas y series, ¿no?
Pero no puede ser un galán de novelas calvo.
Evidentemente no, porque estás calvo, güey. Ya no puedes ser galán. Olvídalo.
¿Pero por qué? ¿No hay galanes
porque
calvos?
Porque estás calvo. No lo hay.
¿No hay galanes calvos?
No. Pinche pelón.
Ay, güey, el pelón de Brazzers es un galanazo, güey, está calvo. y está calvo. Se llama, ¿qué? ¿Johnny qué? Johnny Sins. Está calvo y es un galanazo del porno.
Vin Diesel
es un galán y está calvo.
Bueno, no lo sé, pero...
The Rock. Calvo y es un galán. O sea, sí hay galanes calvos, güey. Entonces, Williams Levy, no sé por qué, no sé... rapa y ya, las nalgas. Bueno, vamos a escuchar a Williams Levy y su ser de mujeriego.
Tú no te consideras mujeriego, ¿verdad?
Pero ¿qué significa mujeriego? A ver, ¿qué significa eso?
Que te gustan las mujeres.
Ah, sí.
Pues obviamente me gusta la mujer.
¿Qué no?
Si eso, oh, si eso implica ser mujeriego, pues soy el mujeriego más grande del mundo porque a mí me gusta la mujer.
Exacto.
Pero me gusta una mujer cuando estoy con ella.
Claro.
¿Sabes? O sea, pero... si estoy con una mujer, yo estoy con una mujer. Y si, pues, obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más. Eso sí es verdad.
Es una mente privilegiada. Cuando estoy con una mujer y cuando he estado separado.
Me encanta la claridad mental del señor
Levy. Es una mente privilegiada la de Williams Levy.
Noto cierta sorna.
No, yo nada más. Bueno, ¿a quién soy yo, no?
Cierta
después de
ironía.
Esta semana donde he confirmado que soy un imbécil. O sea, de manera fea, así, indudable. No me queda ya la menor duda de cuán estúpido.
Incuestionable.
Soy. ¡Qué bruto! Pero bueno, la cosa es que Williams Levy pues hizo bien en ponerse el peluquín. Se ve muy bonito. Aunque sí se nota importante. Que es de mentiras.
Sí se nota.
Se nota muchísimo que no es su pelo.
Pero a Ada le funciona el peluquín, por lo menos.
¿Todavía?
No sé. Lo demás no sé.
¿Todavía?
Muy ya bien. Ves que Alex Sintek, hasta Shakira le dijo que se veía muy joven enfrente de la propia esposa de Alex y coqueteándole durísimo.
¿No son esas frotaciones mentales?
Frotaciones.
Yo creo, ¿no? Que sí son frotaciones.
Autosatisfacciones mentales.
Exacto. Es sí, pero bueno, ni modo, ¿qué se le hace?
Pero bueno, vamos ahora con mi tío Pedro Sola, que de verdad soy fan, me cae increíble, es una persona educada, culta, amable, con un gran sentido del humor, y cuenta una vez en la que él iba llegando a su chamba allá en TV Azteca, y se le empareja un coche y... Adelante, tío.
Hubo una agresión, iba yo en mi coche, entonces iba yo por el periférico, y un carcachón, y unos pelados, así como, me veían, entonces... Salgo a Azteca, me pongo así para que me abran la puerta, se paran hacia atrás de mí y abaja uno de estos horrorosos tipo, me abraja, abre la ventana y grita. Y entonces yo saqué la cabeza por la mía y dije, pero muy famoso, y me metí corriendo.
Okay.
Pero no se contesta eso, Pedro, no, se contesta el que lo lea.
No, en realidad lo que veo es que te preguntan, pero te lo zambut. O sea,
¿también?
Ahí está, güey. Ahí lo tenías, Pedrito, para ser más feliz. Pero bueno, a mí me cae muy bien Pedro Sol. ¿Y saben qué? Además, ¿por qué le importa tanto a la gente qué es lo que hace en su vida privada o en su alcoba Pedro Sola? O sea, ¿por qué pararte a gritarle?
Pero tengo que decirlo con todas sus letras.
¿Qué?
Pedro Sola es súper, o sea, sí es bien famoso.
Bueno, le fascina, le encanta la fama. Se atraganta de la fama. O sea,
toda la fama que se puede.
No la, toda la
que pueda acumular, la recibe.
Sí. Dormido sueña con la fama.
Más y más fama.
Le fascina
la fama.
Le reencanta la fama. Así es.
Es famosísimo.
¿Qué? ¿El qué te qué?
Me caga.
¿Y la corneta?
Me caga.
Oh, ya está albureado, salí.
Qué bárbaro. Bueno.
Pues qué pena, Pedro, porque aquí somos fans de tu trabajo y de tu persona y de tus clips.
Eduardo, ¿qué tal te cae?
Me caga.
Oh, ni le echo nada yo a Pedro.
Me caga.
Todo. Bueno.
Pate Chapoy.
Me caga.
Ricardo Salinas Pliego.
¿Cómo no, oh, nuevo?
No. ¿Cómo no, nuevo?
No, ¿cómo no? ¿Y Ricardo Salinas Pliego?
Me caga.
¡Ya!
Eso, ahí está, ya.
El tío Richie tiene buen sentido del humor. Lo hemos comprobado.
No va a pasar nada por eso.
Nada.
Sí, el buen sentido del humor, Ricardo Salinas Pliego, no hay
es
duda.
Es muy grosero luego, yo lo sigo en redes sociales y luego se pasa de liana
es muy divertido.
De una manera. Pero bueno.
No siempre estoy de acuerdo con él, pero casi siempre me hace gracia.
No,
bueno.
No se trata de estar de acuerdo, pero el valor de entretenimiento cuando habla, por ejemplo, de aquellas que cenan, me hace reír muchísimo.
Sí, no, es una majadería tras otra.
Exacto, una grosería espantosa e inaceptable tras otra, pero bueno.
Damas y caballeros, el top ten de hoy se va a llamar... Un mexicano no dice qué guapo, un mexicano dice...
Ok.
Uy, con esas tortas ni chesco pido.
pues mande lo suyo, ¿no? Arroba la corneta FM y ahorita regresamos con más, ya con el top ten, porque es lo que queda, porque tenemos que dar paso a otros programas importantes, ¿no? Esta cochinada.
Como el Ibarreche y Gadecam.
Consideran una cochinada, digo, considerando lo que nos pagan. Les parece una porquería.
Otra vez,
así
otra
que
vez.
Bueno, está bien, no, ni modo.
Tú no
ni
entiendes, ¿verdad? ¿No?
Ni modo, güey.
Bueno, están a tiempo de participar en el top 10 que en arroba la corneta. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Un bello momento del top 10 del día de hoy.
Gracias,
que se
gracias.
Titula. Un mexicano no dice,
o guapa, un mexicano dice, gracias por todas las propuestas que enviaron, tenemos aquí una finísima selección elaborada por Guillermo Hinojosa.
Finísima, empezando por la número 10, que es una chulada, una, es un sí. Poema.
Esta, apréndansela, les va a ser muy útil en la vida, es la número
10. Van a brillar en sociedad cuando...
Un mexicano no dice que guapa, un mexicano dice... ¿Y esas nalguitas tienen dueño?
Nada más por curiosidad, esas nalguitas, sí. Esas nalguitas.
Tienen dueño.
Bueno, ahora,
o sea, todo está mal, todo.
Se puede usar al revés también. ¡Ay! ¿Y esas nalguitas tienen dueño? O sea, también, funciona, también, ¿eh? No pasa nada. Entonces, además, estamos hablando de unas nalguitas ficticias.
Ya sé, pero es reducir a una persona a un glúteo y luego preguntar si ese glúteo pertenece a alguien más. No es propiedad de nadie, no tiene dueño.
Mira, eso sí te quieres ofender de todo. O sea, pues que te digan que tienes buenas nalgas, ¿no te gusta? A mí sí me gusta que me digan, oye, qué bonitas nalguitas se te ven en esos jeans, ¿no?
Sí, a mí también me gusta. Sí. Lo he oído muy poco.
Y si me pregunta una señorita por ahí que si mis nalguitas tienen dueño, me haría reír muchísimo, güey. Muchísimo.
Bueno, ya saben cómo ligarse al estaca, señoritas.
No me ofende, ¿esas nalguitas tienen dueño?
Y llega un gate. Sí, el señor Videgaray es el dueño, dice el nuevo.
Ese fue el nuevo, güey. Qué tipo, güey. Nalguitas tienen dueño.
Vamos a la que sigue, que es la número.
Esta también les va a gustar, nalguitas. Un mexicano no dice qué guapo, qué guapa. Un mexicano dice... Oye, estás como para ponerte recámara con todo y casa. Y hasta perro, para que hasta juegue jardín, con ese perro que tienes tú.
Y azotea.
Ese perro cool.
Va a dejarte como tendedero.
Ese perro lo merece todo. Ok.
Bueno, vamos a ver que sigue, que es la número
8.
Un mexicano nos dice, paren las prensas, mensaje de Jorge el Burro Van Ranking. Tenemos poco tiempo.
Venga.
Pero esto no lo podemos dejar pasar de ninguna manera. Adelante, Jorge. Espérate, es que está muy rápido.
A ver, mándaselo nuevo.
Me encanta que le diga qué bonitas nalguitas tienes con esos jeans. Le gusta, pero nunca se lo han dicho porque no tiene nalga. Ni tú, Videgaray. Ahora sí me hicieron reír en este viernesito.
Dice Don Nalgón, ¿eh?
Don Nalgón.
Dice Don Trasero.
Que si alguien tiene las nalgas esmirriadas, colgadas, de telón de teatro viejo, como decía el amigo con el que salía en el programa.
De paletero en bajada.
De paletero en bajada.
Sí tiene culito el burro.
No tiene culito, güey. Y además, se lo terminó Luis Miguel, güey. No quedó nada de ese culito.
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
¿Y saben cómo se lo terminó?
7.
¡A patadas! No, ya.
No, ya. Gracias, mi querido burro. Un mexicano no dice qué guapo, un mexicano dice...
¡Diga mi nombre correctamente, bellaco!
¡Ay!
Muy bien, Lili Tellez.
¿Qué buena palabra fue lo de bellaco?
¡Bellaco!
Así dice. No quiero ni saber... El olor que tuvo que soportar el micrófono cuando le dijo, ¡bellaco! Noroña haciéndote.
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Un mexicano no dice. Pero mándaselo nuevo, güey.
Es muy breve.
No, para disfrutarlo bien, mándaselo nuevo.
No, pero se entiende perfecto y no da tiempo de que se lo mande.
¡Ah, eso estuvo fuerte, ¿no, cabrón?
Es que te excediste con las patadas.
Ay, güey, es un burro. Es un chiste, burro. Tú sabes que te quiero y que te amo. Te lo he demostrado en muchas ocasiones. Ay, güey, es una bromita, güey. Eso estuvo fuerte.
Besos, mi querido burro. Entonces
besos
estamos en la
tus
que sigue.
Nalguitas esmirriadas.
Deliciosas. También. Vamos a la número y mantequillosas.
Mantequillosas. Yo me acuerdo, por cierto, de las nalgas del burro, de que el día que bailó Goodbye Horses con los genitales echados para atrás.
Ajá, en Acapulco.
Cuando se dio la vuelta se veían sus nalgas y el resto de su persona ahí, en una posición rarísima.
Apretado así.
Sí, no, mal.
Una imagen horrorosa. Un mexicano no dice qué guapa, un mexicano dice, tome asiento, señorita, en mi cara, por favor.
¿Le ofrezco una silla? Mejor le ofrezco mi cara, siéntese, por favor. Es muy bonito, pedirle a alguien que se siente en tu cara es muy bonito.
Pues fantástico. Bueno. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Sobre todo cuando ves que ya viene el eclipse, que dejas de ver luz.
Ah. Se va oscureciendo.
Se va oscureciendo el sol.
Y todo así encima. Bueno. Un mexicano no dice, qué guapo. Un mexicano dice, mira, no soy gay, pero al burro Van Ranking sí me lo daba. Ya para que no se ofenda.
Burrito, te queremos, güey. Se te quiere. Bueno.
Así tal cual como eres.
Así como eres, ¿eh? Así.
Nunca cambies bares chorros.
Mantequilloso, güey.
Cero que te influya. Vamos a la que sigue, la número.
¿Cómo va en el coche, no? O sea, que sí ha de andar mantequilloso.
Un mexicano no dice qué guapa, un mexicano dice, ¿no quieres ser mi siguiente funda?
¡No! ¡No! ¿Quién dice eso? ¡Qué horrible! Bueno, la que sigue es la número...
2.
Ya la 2, qué rápido se me está yendo.
Sí, hay que ir rápido. Un mexicano no dice qué guapo, un mexicano dice, ¡ay, estás tan guapo que me duelen los ojos! ¡Perdón, las nalgas!
¡La entrepierna! Oye, pero hoy tu señora sale peor. A ver, dilo otra vez.
¡Oye! ¡Perdón, las nalgas! No puedo, estoy jodido de la garganta.
Otro mensaje del burro Van Ranking.
Con esas nalgotas, a ver cuándo vas a cagar a la casa.
¡No, ya, ¡no! ya! ¡Por Dios, señor Van Ranking!
¡Qué barbaridad, güey! ¡Qué cosa, qué mal gusto!
Finalmente, la número...
1.
Un mexicano no dice qué guapo un mexicano dice... ¡Ay, la verdad quisiera saber en qué camión me deja su parada, señor chofer!
No. Quisiera saber qué camión me deja en su parada.
¿Qué tal voy a caminar después de...? No, ya. Fíjate, si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comerse una manzana, ¿qué castigo me vas a dar por comerme toda tu frutería? Está bien.
Un mexicano no dice que qué guapa estás, te dice, ¿y qué dice el novio? ¿Eh? Para saber, ¿no?
Nada más para ver qué onda, para calar.
¿Cuándo me dejas ponerle pasta a tu cepillo?
¿Qué está esto? Mira, un mexicano no dice qué guapa estás, dice, es que ya te vas, despídete bien.
No, eso es terrible.
Horrible. Bueno, dice, como esto se acabó, es viernes y ya está enojado el nuevo, quiere que nos callemos porque hay programas más importantes a los cuales
no,
me
sí,
imagino
ya nos superpasamos,
si les pagan bien, no como a nosotros.
Ya. Entonces, adiós, ya muchísimas gracias. Si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music con el episodio de la corneta voladora, todo sobre los aviones. Y nosotros estaremos en ¿Qué importa? En Imagen Televisión hoy en punto de las 11 p.m. Muchísimas gracias por su preferencia y su orientación.
Por sintonizarnos. Ya, yo creo que es momento de cerrar
el hocico.
Yo en lo personal ya me cansé de decir estupideces, no puedo más. Ha sido la semana más estúpida de mi vida, de hecho. Nunca pensé que podría yo llegar a ser tan estúpido. Así que, gracias a todos, me voy.
Besitos en la corneta. Adiós.
Bye. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.